Un programa altamente incorregible. Palabra sindical. El valor de las cosas que importan.
Desde hace un tiempo inauguramos en nuestro programa esta columna que se titula Justicia para los Olvidados. Y para hablar de los grandes olvidados de la historia y sobre todo del campo sindical, le damos la bienvenida a nuestro compañero José Luis Poncico. José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Bien.
Bueno, vamos entonces con la columna y con el recuerdo de los que honraron al movimiento sindical, al movimiento obrero. En el día de hoy lo vamos a recordar a un grande, Raimundo Ongaro, el gran Raimundo, dirigente gráfico histórico del peronismo, de la lucha de los años 60, en pleno gobierno de Onganía. Raimundo se destacó por su, digamos, capacidad intelectual, su formación, muy de la iglesia. Fue seminarista. Raimundo había nacido en Mar del Plata, o sea, coterráneo mío, de quien habla, marplatense. Los marplatenses hemos sido pocos, pero buenos. Piazzolla, Vilas y Raimundo Ongaro, por supuesto. Raimundo había nacido en el año 1925, el 13 de febrero, y hizo escuela primaria en el Colegio Don Bosco, que es una escuela con una gran tradición en Mar del Plata, 200 años. Y ahí fue seminarista, iba para cura, Raimundo. Lo atrapó por su condición de trabajador y honesto y leal a las ideas. En aquel entonces todavía el peronismo no existía, digamos que ahí terminó el secundario antes del 45, y bueno, a partir del 45, como toda su generación, de los que estamos recordando, en su momento Andrés Framini, el gran libertario Ferrari y otros que vamos a ir repasando, Agustín Tosco, Cecilio Conditi, Atilio López. Raimundo entonces se integró a todo lo que fue el impacto de lo que se conoce como el hongo de la historia, 1945, 17 de octubre, y llegó a ser dirigente de los gráficos, y hay, bueno, innumerables anécdotas por su condición de espiritual. Hay una muy recordada que se comentaba cuando, en pleno exilio del general Perón en Madrid, Raimundo además se enfrentó nada menos que al poder sindical de Augusto Timoteo Bandor, la época fuerte de la UOM. Bandor con ideas donde se hablaba del neoperonismo, o sea, Perón ya exiliado, llegó al gobierno de facto de Onganía, y la historia muestra que Bandor, digamos, negoció con el gobierno de Onganía, el punto tal que hubo varios dirigentes de lo que se conocía como el peronismo sin Perón, que fueron hasta integrantes de listas bajo la Unión Popular, con un eufemismo, y llegaron a ser diputados. Bueno, Raimundo se opuso a todo eso. Raimundo era más leal a toda la idea doctrinaria de Perón. ¿Y cuál es la anécdota? Viajaron varios dirigentes cercanos al que se conocía como el Lobo Bandor, de Lobo, que es poco conocido. Lo hubo porque había llegado una muchacha del interior. Bandor era entrerriano, sí. Ya tenía 40 años y era un dirigente importante. Era muchacha muy jovencita, veinteañera, muy linda, y empleada administrativa de la UOM. Y por su modo, su estilo, juvenil y digamos de chica del interior, le decían Caperucita a la empleada, que terminó siendo la esposa de Bandor. Bueno, obviamente lo de Lobo va por contraposición, porque evidentemente el hombre se sintió atraído. El Lobo Bandor, en los 60, se transformó en el dirigente sindical más importante, y Ongaro se opuso. En la anécdota esta, en Madrid, varios dirigentes cercanos al Lobo en una charla con el general, le dice, bueno, el problema, dice, ¿qué pasa con Ongar? Ustedes tienen diferencias con Raimundo, aparentemente dijo el general. Sí, general, dice, lo que pasa es que Raimundo es muy, muy, muy cristiano, muy de la iglesia, hasta parece que él habla con Perón. ¿Cómo que habla con Perón? Bueno, con Dios. ¿Cómo que habla con Dios? Bueno, dice, eso decimos nosotros, porque el hombre está permanentemente con sus ideas católicas, la fe cristiana. Bueno, dice, si es así, y si él habla con Dios, yo lo prefiero a él, dice, porque ustedes hablan con Onganía. Bueno, eso demuestra el grado de relación que existía entre el Perón en Madrid Ongaro, que en el 68 creó lo que se llamó la CGT de los argentinos. Ahí entraron Tosco y toda la dirigencia combativa que tiempo después produjo el impacto del Cordobazo. Este fue un poco la parte principal. No le fue bien después a Raimundo, tuvo toda la desgracia del mundo cuando en pleno final del gobierno de Isabel y con todo lo que estaba pasando con la AAA, le secuestraron al hijo mayor, un muchacho de 25 años, en pleno centro de la capital federal, y se lo mataron. Raimundo quedó muy mal, se tuvo que ir del país, se instaló exiliado en Madrid hasta el año 84. Yo a la vuelta de Ongaro tuve oportunidad de acercarme, nosotros estábamos en el sindicato de prensa, teníamos muy buena relación con los gráficos, y Raimundo era un tipo afable, sencillo, profundo y modesto a la vez. No me olvido más de un par de reuniones que tuvimos con, ya por supuesto ganó de nuevo la Federación Gráfica, fue dirigente de nuevo, ahí estaba grande, vivió en los Polvorines, que era su lugar, y murió ya con 95 años en el 2016, estaba grande, pero nunca perdió esa condición de hombre capaz, muy inteligente, muy profundo en sus ideas, muy conceptual y muy integrado a todo aquel mundo de los 60 donde la lucha sindical era el bastión de lo que fue la vuelta de Perón en el 72.
Fue un sindicalismo también de mucha actividad en cuanto a lo que vos estás señalando, ¿no? Primero por lo que implicó la resistencia, pero también para confrontar con un modelo de país que quería llevarse por delante las conquistas sociales adquiridas durante el gobierno de Juan Domingo Perón, ¿no?
Totalmente. Ahí se inscriben los dirigentes que estamos recordando, Gustavo, que fueron varios, que están olvidados, pero que hacen un poco a la misión nuestra de difundir estas cosas, ¿no? Es decir, Raimundo se inscribe en esa generación, hubo otros importantes, pero queríamos recordar en este caso a Raimundo, que hace ya 6 años fallecido, pero dejó una... La prueba está, hace poco hubo una jornada por la cual incluso ustedes me llamaron, lo que pasó en Mar del Plata en abril, por el tema de la presentación del libro de la CGT de allá, a los 50 años, y uno de los invitados fue Amichetti, sí. Héctor Amichetti, que es el actual, digamos, dirigente máximo de gráficos.
Lo tuvimos hace un ratito acá en el programa hoy.
Ah, no sabía, ¿verdad? Bueno, me alegro que lo tengan, porque realmente después que terminó todo, nos quedamos charlando y le digo, tuve oportunidad de conocerlo nada y tratarlo, no mucho, pero Raimundo Ongaro, ¿para qué? Raimundo es esa cosa, esa figura, digamos, para los gráficos es como hablar, no sé, en Villa Fiorito de Maradona, ¿no? O sea, tuvimos esa oportunidad de charlarlo y recordarlo mucho a Raimundo.
El movimiento obrero tiene figuras míticas también que se van consolidando a lo largo de la historia. Uno podría decir, por ejemplo, la más grande, Saúl, por ejemplo, ¿no? Saúl Ubaldini.
Totalmente.
Pero Ongaro también entra entre esos personajes que ha dado el sindicalismo en la República Argentina, que adquieren una dimensión que trasciende también el campo sindical. Creo que también ahí se puede inscribir por la caracterización propia de su periodo, Hugo Moyano, eso lo terminará señalando también el tiempo, pero me parece que ahí también está jugando estas figuras que, como bien señalas, fueron trascendentes en un momento determinado de la historia nacional. Lo recordábamos con Atilio López también, ¿no?, en tu última salida.
Totalmente, totalmente. Lo de López, bueno, en una Córdoba donde había toda una tendencia, digamos, hacia la dirigencia de la izquierda, acá hay que hablar de fines de los 60, Atilio, aquel gran dirigente de la UTA, de los Tranviarios Automotor, que era hombre del volante, se plantó, el conocido el Negro López, el Gordo López, bueno, y fue el artífice del Cordobazo, o sea, Tosco, que fue otra gran figura, y el Pidio Torres, que venía de la ESMATA, de los mecánicos, estuvieron muy cerca, pero el 5 de ese equipo fue Atilio. Estamos hablando del Cordobazo, mayo del 69, la gente salió a la calle, los obreros, los estudiantes, y bueno, se produjo aquel cimbronazo que le costó la caída al régimen de Onganía. Onganía se iba a quedar de 10 a 15 años, duró 3.
Ahí está el valor del movimiento obrero, que a veces no se pone en perspectiva cuando se discuten cuestiones nacionales en la República Argentina, o no se lo valora o se lo reduce a 2 o 3 dirigentes. José Luis, como siempre, es un gustazo poder tenerte aquí con nosotros en Palabra Sindical, en esta columna que dimos en llamar Justicia para los Olvidados.
Bueno, Gustavo, el agradecido soy yo, un abrazo fuerte ahí para todos.
Gracias José Luis. Así pasó por nuestro programa la columna de José Luis Poncico, Justicia para los Olvidados. Hoy, Raimundo Ongaro, dirigente gráfico.
Sin vender humo, combatimos a los profetas de odio comunicando en el encuentro. Palabra Sindical, las voces del movimiento obrero.